invitado, como informamos oportunamente, a la doctora Daniela Vicuña. Ella es psicóloga clínica. Nos interesa tratar, bueno, pues, este tema tan importante relacionado con la pandemia, relacionado con todo cuanto esta conlleva en confinamientos, en medidas puntuales, en una serie de obligaciones y compromisos que la sociedad debe asumir para tener, bueno, pues, mayor cuidado con esta permanente amenaza. Los niños, los jóvenes estudian en casa y para ellos también cambió la vida radicalmente. Y es eso lo que queremos tratar. Así que a la doctora Vicuña le damos una muy cordial bienvenida, agradeciendo mucho la aceptación para estar presente aquí en nuestro programa. Empecemos por ahí, doctora, por favor. ¿Cómo es que afecta, ha afectado y afecta la pandemia a los niños y a los jóvenes estudiantes? Coméntanos, por favor, cómo hemos manejado esta situación. Bienvenida.
Muy buenos días, Gabriel y Carla. Muchas gracias por esta invitación. Sí, sin duda los niños y adolescentes han sido uno de los grupos más afectados por esta situación en la que, como tú dices, han tenido que cambiar muchas de las actividades como ellos estaban acostumbrados. Entonces, hemos visto que esto trae para ellos dificultades o cambios en su estado de ánimo, cambios en su comportamiento, también en las relaciones con otras personas dentro de la casa. Y muchas veces sí han generado un rechazo también a la educación en línea, no están aprendiendo de la misma manera. Entonces todas estas situaciones sí los hacen más vulnerables a tener ciertos problemas, ciertos trastornos psicológicos.
Ya, muy bien. ¿Cuáles serían esos problemas y trastornos? Sería interesante puntualizar para que sobre todo los padres de familia y los maestros sepan perfectamente cómo manejar la situación, porque si los niños y los jóvenes se afectan desde el punto de vista emocional y psicológico ante las circunstancias, hay que saber cómo manejar ese cuadro. De no hacerlo bien, pues podríamos estar entrando en situaciones aún más delicadas y más peligrosas, ¿no?
Claro, así es. Bueno, se ha visto mucho que los niños están con estados de ánimos en ocasiones irritables, ansiosos, que tienen mayor susceptibilidad, pueden sentirse tristes, pueden mostrarse ansiosos también. Entonces va a depender mucho de cada niño, pero hay que estar muy atentos a los síntomas, a los cambios de conducta, de comportamiento que podamos notar. Algunos también están muy preocupados, nerviosos por la enfermedad, por el COVID, por que otros miembros de la familia tal vez pudieran contagiarse o adquirirlo. Y sí llegan a tener, sí podrían llegar a tener en casos un poco más severos ciertos retrasos en el desarrollo, por ejemplo. Es decir, si ellos ya habían alcanzado algún hito importante en su desarrollo, a lo mejor retroceder a la etapa anterior. Incluso podrían tener alteraciones en la alimentación, en el sueño, podrían tener pesadillas, terrores nocturnos. Entonces, son una serie de síntomas que obviamente como padres tenemos que estar muy atentos. También pueden existir problemas en las relaciones con hermanos, por ejemplo, o mostrarse en ocasiones mucho más rebeldes a la autoridad. También es bastante frecuente que algunos niños hayan desarrollado como una especie de adicción, tal vez a los videojuegos, a los aparatos electrónicos, por el mismo tema de que ya no tienen tal vez sus actividades físicas o en general sus actividades escolares como las tenían antes. Entonces todos estos pueden ser factores a los que tenemos que estar muy atentos para poderles dar un tratamiento oportuno.
Interesante, valiosísimo. Es un diálogo con la doctora Daniela Vicuña, psicóloga clínica, con quien estamos tratando este tema tan importante. Una consulta más de mi parte. ¿Cómo manejar en concordancia esta situación entre padres de familia y maestros? ¿Cómo deberían manejar ellos, unos y otros, en sus respectivos espacios, la situación para que los niños y jóvenes se vean menos afectados por la circunstancia difícil de la pandemia?
Bueno, para empezar es importante no dejar pasar estas señales, y tanto maestros como padres de familia, en el caso de poderlos detectar, es importante que conversen con los niños, que les pregunten cómo se están sintiendo, qué está pasando, qué es lo que les preocupa, qué les molesta, que ellos tengan un espacio para expresar sus emociones. Siempre va a ser súper importante. y en función de lo que ellos nos digan, poder tomar las alternativas necesarias. Obviamente no tenemos en este momento muchas opciones, tampoco en el caso de la educación, pero sí es importante que ellos entiendan cuál es la situación. Es decir, que no les mintamos, no les creemos, por ejemplo, falsas expectativas, porque a veces podemos querer hacer eso como para evitarles a ellos tal vez sufrimiento, o porque pensamos que no van a entender la situación, pero en palabras simples y sencillas les podemos explicar. Y en el caso de que hay muchos niños también que les cuesta por su nivel de desarrollo cognitivo, por su nivel de desarrollo emocional, les cuesta expresar con emociones, con palabras, sus emociones. Entonces sí puede ser necesario la intervención de un profesional si vemos que estos síntomas ya llevan algún tiempo, que los papás o los maestros no están en capacidad de poderlos manejar, no los pueden contener por sí solos. Sí puede ser necesario la ayuda de un profesional.
Bueno, interesante, ¿no? Siempre y cuando padres y maestros trabajen también en contacto permanente, porque para los padres de familia es un hecho que también cambió la vida. Lo de ellos es distinto ahora con los niños en casa, estudiando y cumpliendo con sus obligaciones. Magnífico. Vamos a continuar con Carla Arcentales, mi compañera, quien también tiene algunas inquietudes, Daniela. Escuchémosla, por favor.
Daniela, ¿cómo estás? Excelente mañana. Bueno, mi pregunta va enfocada a cómo contarle a un niño que algún miembro de la familia tiene COVID-19. Muchos pueden asustarse, muchos lo pueden tomar de una manera alarmante, mientras otros no pueden entender, en cambio, qué está sucediendo y quisieran tener ese contacto con este ser querido que tal vez está padeciendo la enfermedad.
Sí, buenos días, Carla. Es una pregunta importante. Lastimosamente, sí, muchos niños han tenido que afrontar la noticia de un familiar que se ha contagiado, incluso en algunas familias han tenido que afrontar la pérdida también de un ser querido. Pero sí, pienso que no hay manera o no sería lo más aconsejable a ellos ocultarles o cambiarles la realidad. Entonces sí es importante decirles que la persona de la familia está contagiada, pero obviamente también darles un pensamiento, una idea alentadora. Es decir, tampoco que ellos nos vean nerviosos, desesperados, súper angustiados porque esta persona se contagió y tememos lo peor, sino que decirles que bueno, que en la medida de que avanza el tiempo, las investigaciones han mejorado, los tratamientos han mejorado, hay mucha mayor posibilidad para esas personas de sobrevivir a la enfermedad. Entonces, alentarles más bien a estar pendientes de esta persona, llamarle, hacer videollamada, que los niños lo puedan ver para que no tengan esta sensación de que cualquier momento a lo mejor esta persona se puede ir o alguna cuestión así.
¿Y qué pasa en cambio si es que el miembro de la es mamá o papá, las personas con las que viven los niños?
Claro, resulta mucho más complicado porque he escuchado que en ocasiones se tienen que aislar, por ejemplo, dentro de la misma casa, tienen que estar los niños separados de su papá o de su mamá. Y obviamente es una situación bien difícil, bien dura, pero también hay que pensar, hay que sacar siempre, como yo les digo, hay que tratar de sacar siempre lo mejor, lo positivo de todo. Y a la larga este es un evento que les puede ayudar a los niños a madurar muchísimo, ¿no? Obviamente no es fácil, ellos tendrán que hacer un esfuerzo, un sacrificio, pero sería bueno, incluso en algunos casos es importante hacerles a ellos como algo muy visual, muy concreto, donde ellos puedan ver, por ejemplo, cuánto tiempo más esta persona se va a mantener aislada, para que ellos puedan ir incluso tachando, que no sientan que es una espera, tal vez que no termina nunca, sino que ellos sepan que están haciendo un esfuerzo con un propósito y que finalmente después de esto va a existir una recompensa para toda la familia. Me parece que a lo mejor eso podría ser una recomendación importante, pero como les digo, siempre explicarles, darles desde la perspectiva de los adultos también mucha tranquilidad, mucha seguridad, porque como sabemos la estabilidad emocional de ellos depende muchísimo de nosotros. Entonces, informarlos dentro de lo que se pueda. Prestarnos siempre, estar siempre abiertos para escucharles. Si es que ellos se sienten tristes, si están preocupados, si están enojados, es importante también que lo puedan expresar, que no se queden con esa información acumulada. Y bueno, mantener para ellos las rutinas también va a ser importante, tratar de mantener como una estructura a pesar de todo, de cualquier situación que una familia puede estar viviendo. Eso también les va a generar seguridad y estabilidad.
Eso yo creo que también es muy importante. Y por último, quiero retomar algo de lo que mencionaba Gabriel sobre las clases virtuales. Yo mencionaba desde mi criterio, desde mi perspectiva, que tal vez lo mejor sería que las autoridades tomen la alternativa de que los niños puedan continuar con sus clases presenciales en el momento que ya tengan la vacuna del COVID-19, para que de esa manera los padres de familia, los mismos niños, los maestros, todos quienes convergen en el ámbito educativo puedan estar más seguros para un retorno presencial. Pero mientras eso sucede, ¿cómo manejar justamente la distancia con los amiguitos? Yo creo que ahora justamente estos medios telemáticos hacen que sí, que los niños se hagan videollamadas, que jueguen a través de estos dispositivos, pero también está creando cierta adicción. Como padres de familia, ¿qué deben hacer para parar un poco con esto que cada vez se acrecenta más, creo yo?
Sí, evidentemente muchos chicos, para tratar de suplir la presencia física, el contacto real con sus compañeros, se han dedicado a tener videollamadas o incluso a conectarse a través de los videojuegos con sus compañeros. Entonces sí puede resultar bastante frecuente que ellos quieran pasar, por ejemplo, toda la tarde por horas y horas frente a sus aparatos electrónicos, uh-huh, y que no pongan atención, por ejemplo, a las actividades que se hacen dentro de la casa, a otros miembros de la familia. Y en casos más severos, incluso lo que podría pasar es que ellos pierdan el interés por sus actividades escolares, por sus tareas, que se sienten desmotivados y que toda su vida empiece a girar en torno a los aparatos electrónicos. Entonces, obviamente no se puede limitar del todo, porque sabemos que el contacto social es uno de los aspectos muy importantes en el desarrollo de los niños y los, uh-huh, adolescentes, pero sí deben existir límites. Y sobre todo, yo lo que les recomiendo es que traten de establecer ciertas actividades o ciertas parámetros importantes que los niños y los adolescentes deben cumplir en la casa, además de sus actividades de relax o de descanso o de contacto con sus compañeros. Entonces, sería importante que como papás veamos, bueno, que los niños tengan responsabilidades dentro de la casa, que puedan ayudar en la medida de su edad, de su nivel de desarrollo, que compartan también otro tipo de juego con sus hermanitos, con personas dentro de la familia. Aparte de esto, que cumplan con sus tareas escolares también, que no descuiden su alimentación, su sueño, su aseo. Entonces, ya cuando ellos hayan cumplido con esto, toda esta serie de actividades que son importantes para, uh-huh, su desarrollo y su crecimiento, a lo mejor sí pueden dedicar un tiempo para estar en contacto con sus amigos, pero dentro de su edad, establecer un horario y tratar de ser lo más estrictos posibles en que este horario siempre se cumpla, ¿no? Porque puede ser que en un inicio ellos protesten o no lo quieran cumplir o quieran pasar muchas horas pegados a estos aparatos, pero en la medida en que ya se convierte en una rutina, ellos lo van a ir cumpliendo.
Perfecto, muchísimas bien. Gracias, Gabriel.
Muy bien, seguro que sí. Una última consulta, Daniela, por favor, insisto un poquito en la posición o postura de los padres de familia. ¿Cómo ellos deben manejar su emocionalidad con relación a la presencia permanente de los niños y jóvenes en casa en estas actividades de estudio? Para todos cambió la vida. Y los padres de familia, bueno, sobre todo las madres de familia, son quienes llevan, dijéramos, el mayor peso de la carga con los niños en casa estudiando y haciendo toda actividad complementaria. ¿Cómo no afectar la emocionalidad de los padres o cómo hacer que esta no vaya más allá de lo soportable o de lo manejable? Esa sería la última consulta, Daniela, por favor.
Sí, claro, es muy importante tu pregunta, Gabriel, porque como les decía anteriormente, la estabilidad emocional de los niños depende en gran medida de la estabilidad de los adultos y del ambiente familiar, de que cómo se vivan tal vez los conflictos que digamos dentro de cualquier familia existen, y más en esta situación que a todos nos ha puesto de cabeza, digamos así, que no nos esperábamos, y que ha generado una serie de cambios importantes. En algunos casos incluso han existido tal vez urgencias económicas o la pérdida de seres queridos, que esto sin duda ha generado muchas consecuencias en la salud emocional de los adultos también. Y en algunos casos puede haber acrecentado también las peleas, los conflictos entre los papás. Entonces sí es importante que como adultos hagamos un análisis personal, nos demos cuenta de cuál es nuestra situación emocional, veamos cuáles son los retos, las dificultades que hemos tenido que afrontar en este tiempo y que nos están causando, mayor estrés, ansiedad, en algunos casos depresión. Y que seamos un poco más tolerantes con nosotros mismos. Yo pensaría que tal vez este es un mensaje directamente para las madres de familia, a veces como mamás y como, esposas o personas que tenemos que cumplir muchas funciones dentro de la casa, trabajadoras. Nos exigimos muchísimo, queremos acaparar con todo, queremos nosotros hacerlo todo y hacerlo a la perfección, y no permitimos tampoco que otras personas intervengan, que nos ayuden a lo mejor o que cumplan una parte de estas funciones como les correspondería. Entonces yo diría ser tolerantes con nosotros mismos, como madres, como padres, saber que tenemos un límite, establecer a lo mejor prioridades, porque evidentemente no vamos a poder hacerlo todo y al nivel de perfección que quisiéramos, pero sí podemos cumplir con ciertas metas, con ciertos objetivos diarios. También es importante poder distribuir las responsabilidades, es decir, no cargarnos de todo, sino, por ejemplo, a los niños, como les comentaba hace un momento, es importante que ellos tengan ciertas tareas dentro de la casa, por ejemplo, que puedan arreglar su cuarto, o que ayuden a recoger los platos después de la cena o del almuerzo, hacerlos más, cada vez un poco más independientes en el tema de sus clases virtuales, de sus tareas. Entonces, todo esto debe darse a través de un proceso para que nosotros finalmente no nos sintamos desbordados, ¿no? Porque si queremos estar pendientes del niño mientras esté en clases y además cumplir con nuestras actividades laborales, y además ver que la casa esté perfecta, no lo vamos a poder lograr. Entonces es importante distribuir las responsabilidades y estar muy pendientes de cómo nos sentimos, conversar a lo mejor con nuestra pareja, con nuestros seres queridos, tener nuestros momentos para nosotros mismos de autocuidado. Esto es súper importante. A veces también nos sentimos egoístas, nos sentimos mal de dedicarnos un tiempo, pero creo que siempre es necesario, más en estos momentos difíciles.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Daniela Vicuña, valiosísima participación que nos hace entender de mejor manera la realidad de la pandemia en casa, en la familia y con los niños y jóvenes estudiando desde la casa. Gracias. Todo eso se ha alterado, es un hecho, o ha alterado más bien la vida diaria, la cotidianeidad de la familia y de sus respectivos quehaceres. Pero estas indicaciones y puntos que nos da Daniela Vicuña, psicóloga clínica, van a ser sin duda de gran ayuda para la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias, Daniela, un fuerte abrazo y hasta una próxima.
Muchas gracias también por su invitación y sí, yo gustosa de poder compartir con todos ustedes.